defender su llamado apostólico delante de los Gálatas. Sí, ¿qué podemos aprender acerca de esta controversia? ¿Qué debemos aprender acerca de esta de las controversias en nuestra era? Vamos a ver tres puntos. Los Gálatas, la confusión de los Gálatas era acerca del Evangelio mismo. La confusión de los Gálatas era acerca del mismo Evangelio. Pastores, no hay ninguna idea teológica y no hay ningún entendimiento en las mentes de los miembros de tu iglesia que tú debes ponerle más atención que su entendimiento del Evangelio. Miren lo que él dice en el verso 6. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, que no, en realidad no es otro evangelio. Estos gálatas se estaban alejando del evangelio de Cristo. Y los gálatas estaban tratando de removerse ellos mismos del evangelio que habían sido predicado. Ellos estaban alejando de la verdad. Estaban alejándose de la verdad que habían aprendido y estaban siguiendo otro evangelio. Estaban alejándose del evangelio. Y la palabra que se traduce aquí es usualmente usada como traidores. Ellos se estaban convirtiendo en traidores del Evangelio. Y eso es lo que Pablo le dice a ellos aquí. Pero ustedes saben que, parece que dice que han abandonado el Evangelio. Así es que Pablo lo pone aquí. Ustedes nos dicen, mira lo que dice en el verso 6. Yo estoy maravillado que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó la gracia. Es aquel que los llamó, que los gálatas estaban abandonando. Era su lealtad personal que estaba decayendo. Es una relación personal que ellos estaban traicionando. No era solamente que sus opiniones habían cambiado, aunque sí habían cambiado, pero estas opiniones estaban claramente atadas a algo más que algo abstracto. En el 6, versos 6 y 7, dice que estaban yéndose a otro evangelio, que es en realidad no evangelio. Estaban yéndose a otro mensaje, que es lo que Pablo dice aquí, que no era otro evangelio, que no tiene sustancia, que no tiene una esperanza real. Y todo esto estaba básicamente, ellos estaban básicamente abandonando a Dios. Así que si las buenas noticias de Cristo, de su muerte por nuestros pecados, debe ser recibida con agradecimiento y humildad y confesión y fe, y debe traer una reconciliación, una relación reconciliadora con Dios. ¿Qué significa que esta relación restauradora con Dios estaba siendo rechazada? Es como si Dios mismo estuviera siendo rechazado. Es como si los gálatas estaban prefiriendo estar separados de Dios. No querían tener compañía con Él. Y esto todo fue ocasionado por su alejamiento del Evangelio, por aceptar esta falsedad. Fue este intercambio desastroso, el cual Pablo estaba escribiendo para prevenir. Vemos en el verso 7, que algunas personas estaban confundiendo el Evangelio al cambiar el Evangelio, confundiendo los gálatas. Así que la mejor manera de confundir a los cristianos es pervirtiendo el Evangelio. Yo he sido pastor de la misma congregación por 22 años y yo les puedo decir, ¿saben qué es lo que causa problemas en la iglesia? Nada. Nada causa más problemas que cuando tú confundes el Evangelio. John Stott dice que el diablo ataca a la iglesia tanto por error como por maldad. Cuando él no puede incitar al cristiano a pecar, él los engaña con la falsa doctrina. John Perkins dice que hemos cambiado el evangelio por el crecimiento de la iglesia, que hemos aprendido a reproducir la iglesia sin el mensaje. Amigos, los escándalos morales envolviendo sexo y dinero, de verdad que dañan el testimonio de la iglesia. Los pleitos familiares, el chisme, la envidia, el orgullo puede de verdad dañar la iglesia. Pero enseñar un falso evangelio mata a la iglesia, la descentraliza, nos pone en un camino equivocado. Es completamente erróneo. Si tú de verdad quieres dañar una iglesia, empieza a predicar un evangelio diferente. Una iglesia confundida acerca del evangelio es como un chofer ciego. Es como un historiador olvidadizo. Es como un artista daltónico. Una iglesia confundida acerca del evangelio es peor que el no tener valor. Es como una puerta de emergencia bloqueada. Es como un elevador al infierno. Esa es una de las razones por las cuales debemos mantenernos predicando el evangelio. Debemos entender, debemos asegurarnos que la persona que venga luego de nosotros esté apegada al evangelio. Todo el mundo aquí entiende el evangelio porque nosotros nos mantenemos predicando el evangelio. No sé si Jason va a decir la historia mañana de Martín Lutero, cuando él fue preguntado acerca de por qué él predicaba la justificación por fe, por el veinteavo tiempo, y él decía, es porque en las 19 veces pasadas la gente no la entendió. Persevera en predicar el evangelio y no deje que se convierta en un evangelio diferente. Quizás no es que distorsionamos el evangelio, sino que asumimos que todo el mundo lo entiende. Así que yo voy a predicar acerca de cosas más interesantes. Pero si eso es tu intención antes de predicar, cuando estás trabajando en un mensaje, chequea tu corazón, revisa tu corazón, revisa tu Biblia, confésalo delante de tus ancianos, porque resiste esa tentación. Es una tentación que no te hará bien, que no le hará bien a la congregación que te han llamado a pastorear. La pregunta ahora mismo es, vemos que Pablo, ¿cómo era diferente el evangelio que estaba haciendo predicado a los Gálatas? Vemos en los versículos 7 al 10. Los diferentes evangelios tienen conclusiones diferentes. Este es el segundo punto de mi predicación. Primeramente, el contenido. Particularmente, diferentes evangelios tienen a diferentes conclusiones. En el verso 7 al 10, si un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, que sea anatema. Y lo digo de nuevo, si alguien anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, que sea anatema. ¿Estoy tratando de ganarme el favor de los hombres o estoy tratando de agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que hasta ahora, Pablo está diciendo que estos mensajes diferentes tienen resultados diferentes. Pablo está diciendo, bueno, yo puedo ser un siervo de Cristo o puedo ser un siervo de los hombres. Puedo complacer a Dios o puedo agradar a los hombres. Puedo querer la aprobación de los hombres o el de Dios. Pero él no puede querer las dos cosas al mismo tiempo. Eso es algo que nosotros debemos escoger todo el tiempo. Y muchas veces en un grupo tan grande de pastores, hay muchas personas que están de verdad teniendo esta tentación ahora mismo, que están enfrentando esta situación ahora mismo. Fíjate, lee este primer capítulo de Gálatas. Mira lo que dice en el versículo 6 de Gálatas. Acuérdense que este evangelio no vino de Pablo, él lo recibió, él no pertenece a Pablo. Pablo no se comisionó él mismo a predicarlo. Fue Dios que lo dirigió, que lo estaba dirigiendo, que lo envió a predicar la buena noticia. Y Dios estaba dispuesto a complacer a Dios, no importa lo que le costara. Martín Lutero dijo, no es la predicación que gane el favor de los hombres o del mundo, porque el mundo no encuentra nada más irritante e intolerable que escuchar la sabiduría, justicia, religión y el poder que condena. Lutero dice otra vez, esto no es predicar para ganar el favor de los hombres y del mundo, porque el mundo no encuentra nada más irritante e intolerable que escuchar su sabiduría, justicia, religión y poder que condena. John Hill, un pastor en Londres, fue famoso por su predicación por más de 50 años en los 1700. Él fue famoso por su predicación, por sus escritos. Él recibió doctorados de distintas universidades. Y una vez, después de que el doctor Gill había escrito acerca de algunas cosas que él estaba viendo que estaban mal, algunos amigos vinieron a él a aconsejarle que tuviera cuidado, que él iba a perder la ayuda financiera por lo que él estaba escribiendo, porque él estaba atacando a otros. ¿Y cómo él respondió? No me digas acerca de perder. Yo no valoro nada más en comparación con el Evangelio. No tengo miedo de ser pobre. ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos tan seguros de nuestra lealtad al Evangelio de Dios? ¿Quisiéramos tener controversia y pobreza por la lealtad al Evangelio? También porque era el mensaje de Dios, hace sentido. Si tú rechazas este evangelio, estás rechazando aquel al cual dio el evangelio. Pablo estaba buscando el agrado de Dios. Él quería agradar a Dios. En el verso 8, él dice que el que no predicar el evangelio de Dios, el que buscara el agrado de los hombres, iba a ser un anatema. Esto es de verdad una declaración bien ruda. Pablo básicamente estaba llamando a Dios a condenar, a maldecir a aquellos que predicaran un evangelio diferente. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Algunos de ustedes pueden pensar que estas palabras no son como las de Cristo. Hace unos años en Barnes & Noble, yo busqué un libro que se llamaba The Positive, La Biblia Positiva. Y de verdad que me lo encontré bien sarcástico. Yo estaba viendo un montón de introducciones a sermones acerca de este libro. Y de verdad que no me ha... En esta Biblia Positiva tú no vas a encontrar a Gálatas 1. No está ahí. Amigos, hay gentes sentadas en los bancos de tu iglesia que están esperando solamente que tú seas dulce y que sonrías, que tú seas bueno, buena gente. Porque ellos tienen un Jesús editado en su mente. Solamente las partes que les gustan del Evangelio. Por eso es que debemos continuar predicando, exponiendo la verdad del Evangelio. Porque en Marcos capítulo 9, lo que Jesús dijo acerca de aquellos que guían a otros por la falsedad. ¿Qué dice Jesús acerca de aquellos que hacen que otros se pierdan? En Marcos 9:42, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino que las mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Ese es el Jesús dulce. Él está en realidad serio. Y Pablo es su discípulo. No es ninguna coincidencia que Pablo utilice este tipo de lenguaje tan rudo, tan fuerte, contra aquellos que no predican un evangelio verdadero. Si tú estás tentado a distorsionar el evangelio, a suavizarlo, hazle un favor al mundo. Cierra tu boca. Busca otra manera de vivir, porque tú de verdad no estás haciendo, no vas a hacer nada bueno ni para ti ni para la iglesia. Tú no quieres esa culpa delante de ti o en tus hombros cuando tú te paras delante de Dios. Quizás los gálatas dijeron, bueno, por si acaso los gálatas pensaron que él se había equivocado al hablar, Pablo lo repite de nuevo. Él lo repite de nuevo en el versículo 9. Él lo enfatiza en el versículo 9, que el que predica un evangelio diferente será condenado por Dios, que será castigado por Dios. Si los gálatas seguían un evangelio diferente, iban a ser castigados por Dios. Todos los diferentes evangelios tienen diferentes conclusiones, te llevan a un lugar diferente. La tercera cosa que queremos ver es que los diferentes evangelios tienen diferentes contenidos. Estos te llevan a un lugar distinto porque el contenido del evangelio es diferente, tiene metas diferentes. Y Pablo no entra en exactamente en cuáles son las diferencias del evangelio. Él lo hace claro que hay una distinción evidente entre los dos. Y vamos a ver cuáles son estas distintivas. Vamos en el verso 6. Él llama este mensaje un evangelio diferente. Y entonces en la frase siguiente, él lo dice otra vez de una manera distinta. Lo llama como un evangelio falso, como algo que no sin... Dice, eso no es un evangelio. Él está diciendo, no, eso no es un evangelio. Eso no son las buenas noticias. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si estamos perdidos en nuestros pecados y tú añades cualquier cosa al evangelio de lo que Cristo hizo por nosotros para rescatarnos de nuestros pecados, entonces tú completamente destruyes el mensaje. ¿Ves lo que esto significa, la importancia de esto? Entre otras cosas, significa que la esencia del evangelio es cognitiva. El evangelio no es la realidad de la muerte de Cristo en la cruz y su sustitución. Es nuestra proclamación de esta. Es el nosotros hablar sobre esto. El evangelio está hecho de proposiciones, de declaraciones de verdad. No es solamente un sentimiento o una relación o un encuentro. En general, la recepción del evangelio va a tener todo esto, relaciones, encuentros, sentimientos, pero el evangelio mismo no es nada de eso. Es noticias de eventos fuera de nosotros y de nuestra experiencia. El evangelio no es definido por el mensajero. Si tú ves en versos 9 y 8 y 9, donde Pablo se repite el mismo, yo amo como Pablo lo hace. La repetición no es exacta. ¿Se han dado cuenta de eso? Es repetido en el 8 y el 9 que sean anatema. Pero hay cosas diferentes, cognitivas diferentes. En el verso 8, el evangelio, él dice, en el verso 8, el evangelio que yo predico a ti o que hemos predicado a ti, y en el verso 9, Pablo dice, le dice, el evangelio que ustedes aceptaron. Así que Pablo le recuerda que Pablo le enseñó el evangelio, pero que ellos lo aceptaron. Y el mensaje que Pablo predicó en el verso 8 es el mensaje que ellos recibieron en el verso 9. Miren otra diferencia entre estos dos versículos. ¿Quién está predicando el evangelio falso? En el verso 9, dice, si cualquiera está predicando este evangelio, que sea anatema. Así que eso es fuerte. Pero mira lo que él hace Mira, él llama la atención a la condenación y aclara de una vez que esto no es algo personal, pero dice, después dice, si yo o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto, que sea anatema. Él ora que la misma condenación caiga en él si él predica algo distinto. Así que mira cuánto Pablo valoraba este mensaje, que él mismo no quería alterarlo, no se atrevía a alterarlo. Él no dijo, no, yo soy el apóstol Pablo, yo soy el que defino el evangelio, yo estoy sujeto a las enseñanzas. No, eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice que yo sea anatema también si yo predico un evangelio distinto. Él no vio su autoridad como atada a su persona, sino atada a su mensaje. El mensaje no va a ser verdad solamente porque yo traigo un mensaje. Hay una diferencia entre superstición y sobrenatural. Alguien vino recientemente y me preguntó, ¿cómo esos magos en Egipto hicieron esas cosas que ellos hicieron? Y yo le digo, como digo a veces, pongo todos esos doctorados que tengo y digo, yo no sé. No estoy seguro. Yo casi siempre me hacen esa pregunta en la afuera de mi iglesia todos los domingos, pero no estoy seguro. Pero yo le dije a esta persona, ¿tú te das cuenta que en la Biblia todo lo que es sobrenatural no es bueno? Hay poder supernatural que es real, que es malo. Dios tiene su plan, pero entiende que cuando tú lees algo como esto, debes entender esto. Pablo sabía que habían cosas como seres angelicales que están en rebelión en contra de Dios. El mismo Satanás es uno de ellos. Como Pablo dice, que el mismo diablo se viste de ángel de luz. El mensaje no va a ser verdadero solamente porque vino de parte de Pablo. Quizás él va a fallar en algún momento, simplemente porque creemos que el Espíritu Santo, preservado las palabras de la Escritura del error, no quiere decir que la vida personal de Pablo fue perfecta. Cada palabra que sabemos de primera y segunda Pedro son verdad, pero sabemos las faltas de Pedro. Pablo sabía que él no debía ser el estandarte de la verdad, sino que era el mensaje que él había traído. Ese mensaje, que era el mismo que había sido enseñado por Cristo, que había sido predicado por otros apóstoles. Ese era el estandarte de la verdad. El evangelio que Pablo le había enseñado a los Gálatas y que ellos habían aceptado era verdad, porque era el evangelio de Dios, porque era el mismo mensaje que él había dado originalmente a los apóstoles, a sus apóstoles. El evangelio que estos maestros le habían estado enseñando a los Gálatas era distinto al evangelio o al mensaje original, y por eso era falso. Y Pablo quería crear esta controversia para causar esta conmoción, para hacer que se sintieran incómodos, para arriesgar el que fuera rechazado. No sé cómo ponerlo. Él se atrevió a hacer todas estas cosas que no eran cómodas para poder ser un mensajero fiel al mensaje que él había sido dado, al mensaje que él había predicado a esos que él había amado. Pablo peleó por la verdad del evangelio. Diferentes evangelios tienen diferentes contenidos. Y Pablo quería asegurarse que el contenido de su evangelio se mantuviera verdadero. Para sumarizar, los Gálatas estaban confundidos acerca del evangelio. Pablo le dijo que estos evangelios eran diferentes en contenido y en conclusión. Ellos eran mensajes diferentes que le llevaban a sitios distintos. Las diferencias eran tan significativas que Pablo se atrevió a hacer una controversia por esto. Y la verdad final que quiero que ustedes noten hoy, como pastores de su congregación, estoy poniendo esto aquí en... Si tú piensas que la única manera que tu iglesia se mantenga, si tú crees que la única manera que tu iglesia se va a mantener fiel a la verdad es que tus ancianos estén fieles a la verdad, de verdad que estás equivocado. Mira cómo Pablo escribe, a las iglesias en Galacia. Puede decir, quizás puede decir que cuando él habla iglesias, Pablo se está refiriendo solamente a los ancianos. Y pudiera ser, tú puedes quizás interpretar que iglesias quiere decir solamente ancianos. Pero entiendan que la palabra presbítero estaba disponible, Pablo la sabía, pero él no la usó, él usó iglesias en Galacia. Pero quiero que ustedes de verdad piensen en esto. Pablo no escribió a otro apóstol o a un consejero apostólico. Él no le escribió a los pastores de las iglesias o a los ancianos. Él solamente dice a las iglesias en Galacia. Así que quizás tú pienses que esto no tiene significado, pero eso es tu problema. Solamente te estoy diciendo que este texto inspirado por el Espíritu Santo, eso es lo que dice. Él dice a las iglesias en Gálatas o en Galacia. Es bueno que veamos esto, que notemos esto. No sabemos cuál iglesia era esta, quizás eran 5 iglesias en Turkey, quizás eran 10, pero fue a estas iglesias que Pablo le escribió esta carta. Y haciendo esto, él asumió que ellos podían hacer lo que él estaba diciendo que hicieran. Mira lo que dice. Pablo estaba haciendo un llamado a los miembros de la iglesia a que juzgaran las enseñanzas de sus maestros. ¿Han pensado en esto? Esta carta a los Gálatas asume que el evangelio es claro a la congregación, a los miembros de la congregación, a los cristianos. Las implicaciones de esto son tan grandes que sería otro mensaje, debería predicar otro mensaje para poder explicar todo esto. Pero quiero que ustedes miren esto por un minuto. Si tú eres un pastor, si quieres ser un pastor fiel, si un ángel llamado a sí mismo, vamos a decir Moroni, viene y dice algo diferente a lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? Rechazarlo. Haz una controversia, dile lo que está diferente, cómo está equivocado. ¿Por qué autoridad? Por la autoridad de la Biblia. Nosotros tenemos la confianza de sentarnos a juzgar a un ser sobrenatural. Sí, nosotros lo tenemos, Pablo lo dice. Y si un obispo viene a nosotros diciendo, llamado el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, y nos dice algo que es diferente a lo que creemos, a lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? Lo rechazamos, lo peleamos, le enseñamos por qué es diferente a lo que dice en la Biblia y por qué está equivocado. ¿Qué autoridad usamos? ¿Qué pasa con todos los concilios y los colegios y las tradiciones? Pero no tienes que saber todo eso para ser fiel al mensaje bíblico. Si tú quieres saber lo que es falso, no estudie tanto lo que es falso, estudia lo que es verdadero y vas a estar preparado para poder enfrentar lo que es falso. Estudia la Biblia. Entiende que no solamente tienes la habilidad, sino que tienes la responsabilidad de discernir los puntos centrales del evangelio que están en la Biblia. En este año 2017, no puedo resistir a hacer otro llamado a la reforma. El miedo de los reformadores hace 500 años era que la reformación iba a causar que la iglesia se dividiera en miles de pedazos. ¿Creen que esto ha sido? ¿Creen que esto se ha cumplido? Bueno, quizás no. Sé que hay muchas denominaciones en las distintas lenguas, en los distintos países, pero aquellos que este mensaje que vemos aquellos que han creído en el Evangelio, no importa su lenguaje, aunque tengan diferencias en ciertas cosas, el mensaje central del Evangelio, los que lo han entendido, son cristianos. El obispo de Roma no tiene autoridad apostólica, no hay ningún tipo de sucesión apostólica en los obispos de ninguna iglesia, excepto en los apóstoles en el Evangelio apostólico. No es una sucesión hay una sucesión, pero es una sucesión de enseñanza. ¿Qué estamos enseñando? Lo que los apóstoles enseñaron, que tienen el mismo evangelio de Cristo y de la salvación en Él. Y esa fidelidad, Dios en su providencia nos ha encargado a nosotros que la mantengamos, porque Él mismo ha prometido que las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra el evangelio. Ese es el evangelio que desde Pablo todos los cristianos han predicado. No necesitamos otra reformación para buscar la unidad de la iglesia. Los cristianos deben entender esto. Un misionero metodista libre en las Islas Pacíficas, un ministro pacífico en Escocia, un presbítero, diferentes cristianos en diferentes partes del mundo, todos le dirán a la gente el mismo mensaje, cómo se pueden salvar. Ustedes son pecadores, Cristo ha muerto por ustedes y resucitó al tercer día para que aquellos que se arrepientan puedan ser adoptados como hijos e hijas de Dios. No necesitamos otro consejo apostólico para poder predicar ese evangelio. Ellos le dirán que Dios es santo y que ellos están perdidos en pecado y que Cristo ha muerto por su salvación y que ellos deben arrepentirse de sus pecados y deben confiar en Cristo para ser salvos. Así fue que ese es el evangelio que Pablo predicó a estas iglesias. Es el evangelio que los primeros cristianos aceptaron. Es el evangelio de Dios. Puede ser controversial muchas veces, pero es necesario. Martin Luther King Jr. dijo que la verdadera medida de un hombre no la da su actitud en momentos de fortuna o bienestar, sino su actitud cuando se enfrenta a las adversidades de la vida. No sé las controversias que tú estás enfrentando ahora mismo en tu ciudad o pero Satanás odia este evangelio. Él va a seguir enviando distorsiones. Él va a tratar de confundir a tu congregación. Él va a tratar de que tú no le des la importancia al evangelio que tiene, que te enfatices en otras cosas en tu ministerio. Pero es nuestra responsabilidad el creer el verdadero evangelio nosotros mismos y que nos aseguremos que es enseñado a otros, aunque nos envuelva en controversias que no nos gusten. Hermano pastor, escoge tus puntos de controversia cuidadosamente. No vas a tener muchos. Asegúrate que tú la uses en aquello que es esencial a tu llamado, a tu comisión. Esta es la responsabilidad que cristianos, desde los primeros cristianos, han tenido desde el principio, que los reformadores tuvieron, de los fundadores de los misioneros. Los cristianos que denunciaron la esclavitud. Este tipo de controversias, la controversia siempre está acompañada de la proclamación de la verdad de la Biblia en medio de todas estas cosas. Nosotros nos sentamos aquí hoy disfrutando de los frutos de esas controversias que otros estuvieron dispuestos a enfrentar para ser fiel al Evangelio. Y eso es lo que Pablo predica. Vamos a orar. Oh Señor, aún mayor que esta comisión que nos ha dado como predicadores del Evangelio, es la oportunidad que tú nos das de ser, de participar en el proceso del Evangelio, como mensajeros de ese mensaje. De verdad que estamos agradecidos, Señor. Es maravilloso lo que tú haces, Señor. ¿Quién está dispuesto o quién es suficiente para ese llamado? Nosotros no lo somos. Tú eres nuestra dependencia. Derrama tu ministerio, derrama tu espíritu en nuestro ministerio, en nuestros ancianos, en nuestras iglesias. Te oramos que tú nos uses para seguir predicando fielmente tu evangelio en un mundo que está perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor, que nos dé gracia para seguir contendiendo por el Evangelio y nos dé fe. ¿Algunos anuncios antes de que salgamos? Tenemos personas que vinieron de 12 países distintos este año y quiero leer estos países, los nombres de esos países. Tenemos gente de Canadá, de Inglaterra, de Italia, de Brasil, de Arabia Saudita, de Polonia, de Uganda, de Kenia, de Zambia, de Chile, de Rumanía y Ruanda. Vamos a darle la bienvenida. Y de México también. Estamos tan contentos y agradecidos que ustedes han venido aquí para estar con nosotros estos días. Esto se está siendo transmitido a través del internet. Así que si tienen amigos que no pudieron estar aquí, lo pueden decir, que se conecten para poder verla. Mañana será la sesión final, que tenemos una plenaria de preguntas y respuestas y vamos a responder preguntas que ustedes han sometido. Pueden darle a los ujieres, le pueden dar sus preguntas o pueden tuitear sus preguntas usando el hashtag PazCon QIA. Todas estas sesiones van a estar disponibles a partir de febrero 13 en línea en nuestra página web. Ahora durante el receso les motivamos a ir a la librería y usar el cupón que le dieron de $5 para comprar. Y volvemos aquí a las 10:30 para la próxima sesión. Dios le bendiga.